Como hemos dicho, hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Y aprovechamos la ocasión para hacer una reflexión y una meditación sobre el tema de las raíces de los dominicos, de la orden de predicadores. Porque claro, Santo Tomás es uno de los padres de la orden de predicadores. Pero ya es de la tercera generación. En el siglo XIII, era un siglo muy moderno. Para mí el más moderno de todos los que han existido. Moderno quiero decir que mira hacia el futuro, que hay cambios continuos, que hay transformación continua, que hay inventos nuevos, que hay nuevas realidades. Y diréis, pues más modernos que los de ahora, que cambia todo en 15 días, sí. Ahora son más modernos, pero solo en una dimensión. En la dimensión técnico-científica, en el siglo XIII la cosa era de otra manera, más profunda, creo yo, porque los cambios eran interiores al hombre, eran intelectuales, eran filosóficos, se referían a la fe y también a lo científico. Fue la época en que se inventaron las universidades, nada menos. Cuando Santo Tomás llegó a ser profesor en Colonia, el mismo año pusieron la primera piedra de la Catedral de Colonia. Nada menos que la Catedral de Colonia. El que la conozca se dará cuenta lo que es eso. Es un catedralón impresionante de belleza y de todo. Quiero decir que estaba todo en movimiento, que era una fuerza tremenda la que existía entonces. El primero fue Santo Domingo de Guzmán, la primera generación. Como digo, todas las generaciones pasaban muy rápidas, como ahora. Las generaciones siempre se han considerado a lo largo de la historia como unos 30 años. Cada generación son... Cada siglo tiene tres generaciones y algo más. Tres generaciones y media. 30 y un poquito más. Se ha solido más o menos cuantificar en la historia de esta forma. Ahora no. Ahora uno de 30 años no tiene nada que ver con uno de 15. Y es la mitad de una generación. Y en la época del siglo XIII también. Hay otros siglos, por ejemplo, el XI, el X, que todo el siglo era una generación, mentalmente hablando. Pero la XIII no, el siglo XIII es un siglo muy moderno, muy cambiante en todo y muy fructífero, por lo tanto. Santo Domingo, estoy hablando del principio, Santo Domingo murió en 1221, o sea... Solo vivió 21 años del siglo XIII, porque nació hacia el 1170. Y Santo Domingo, cuando fundó la orden, la fundó con la inspiración del Espíritu Santo hacia el estudio. Entonces se necesitaba el estudio. Los sacerdotes, los curas, incluso los obispos que habían entonces... Muchos de ellos no sabían prácticamente teología, ni sabían nada. Y entonces la predicación era una predicación poca y rastrera, que no llegaba al corazón de la gente. Por eso surgieron unas herejías tremendas en medio del pueblo sencillo, que esas herejías sí que, inspiradas por el Espíritu Santo, después se hicieron herejías, pero al principio no. Pues... llegaban en su predicación evangélica a la gente. Pues en la misma línea, Santo Domingo y San Francisco, por los mismos años, además, San Francisco de Asís, predicaron San Francisco no envió a sus hijos a la universidad. No quería nada de universidades. No quería sabiduría, ni ciencia, ni universidad, ni nada de todo eso. Quería alabar al Señor, digamos, en lo sencillo de la creación, por los campos y los bosques, y ser de corazón enormemente sencillo. Santo Domingo no era esa, era ese su ideal. Santo Domingo envió a sus frailes ya desde el principio, cuando tuvo 16, en 1215 ya les desperdigó por el mundo para que fueran a las grandes universidades, la primera de todas Bolonia, la segunda París, y después esa fue la tónica a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos. Pero Santo Domingo era para estudiar todavía la Sagrada Escritura, en orden a la predicación. Él quería que los frailes supieran Sagrada Escritura de una manera seria para predicar. Pero Santo Domingo no se preocupaba de lo científico todavía. La segunda generación es la generación de San Alberto. San Alberto, que digamos tendría pues 12 años o así, más que menos claro, que Santo Domingo. Y con el tiempo de San Alberto ya no se pudo evitar la avalancha racional que venía. El progreso venía a través de la razón. Hasta entonces, los monjes, los cristianos, no necesitaban razonar nada. Vivían felices. Vosotros, ¿os imagináis una sociedad en la que nadie ponga en solfa, una sociedad en la que nadie discuta nada con respecto a Dios, con respecto al cielo, con respecto a las creencias? Tú lees las autoridades y las autoridades eran los santos padres, todo lo que se escribía espiritualmente en libros. Entonces no tenías, como tenemos ahora, esos vaivenes, esas dificultades, como esa persecución, como esa discusión continua de tú crees en Dios, el ateísmo por acá, en lo otro por allá, metiéndose siempre contigo, no puedes ni tener una imagen. ¿Veis cómo están ahora las cosas? Que, bueno, pues de momento las cosas son así, pero entonces no. Entonces todo era unitario. El monje en su convento, o mejor dicho, en su monasterio, se llamaba monasterio, los conventos vinieron después, el monje pues disfrutaba de la interioridad, tenía que trabajar los campos, pero por dentro, en su lección divina, en su manera de escuchar la palabra de Dios y todo, estaba en la seguridad de que al morir, pues Dios le llevaba al cielo. Iba al cielo y en la tierra no había tenido problemas de ninguna clase. ¿Pero qué sucedió? Ya lo he dicho muchas veces, sucedió que por el siglo XII, XI, precisamente en España, había una escuela de traductores aquí en Toledo, que eran judíos, musulmanes y cristianos. Y entonces tradujeron las obras de los filósofos griegos, de Aristóteles y toda esta gente, que era buena gente, pero no tenía más conocimiento que la razón. No tenía un conocimiento de revelación, teológico, espiritual. Y cuando la razón entró en la sociedad en aquella época, pues vinieron los porqués. ¿Y por qué esto? Y el razonar de las cosas. Y claro, empezó a entrar en las escuelas, empezó a entrar en las universidades que se estaban fundando entonces. Y ya no era cuestión de decir que la Trinidad son Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que se quiere discutir las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Meter la razón en la Trinidad, a ver qué podemos entender. ¿Y qué sucedía? Que unos entendían A, otros entendían B, otros entendían C. Ya teníamos un lío en los propios monasterios y en todas partes. Y así todos los misterios. Cualquier misterio vamos a razonarlo, en el sentido de vamos no dudando de ellos, porque entonces no se dudaba para nada, pero sí tratando de comprenderlos. No de aceptarlos por las buenas, sino de comprenderlos. Y eso trajo un sufrimiento tremendo, porque era el progreso. Era el progreso. Y al progreso no se opone nadie. Y aunque los monjes, juntamente con el pueblo, lucharon todo lo que pudieron contra el progreso, contra la razón, no pudieron. Entonces, el primero que aceptó, o los primeros que aceptaron la razón dentro de la teología, fueron el dominico San Alberto Magno, segunda generación, y un pobre franciscano que se llamaba Roger Bacon, Bacon, Roger Bacon, como se decía en España. Pero este Bacon tuvo un problema, que los franciscanos no eran intelectuales. Y entonces encontrar en su convento a un señor que racionalizaba las cosas y a un señor que daba el método de la experimentación para encontrar los principios del ser y de la vida, igual que San Alberto Magno, se dedicaron ya como científicos modernos. No, vamos a experimentar. Experimentaban con bichos, experimentaban con, pues como cualquier señor ahora que se dedica en un laboratorio a esto. Y claro, las habitaciones del Bacón y las habitaciones de Santo Tomás y todos los líos que hacían, pues no pegaban en la mentalidad de aquella época. 10 años le tuvieron al pobre franciscano en la cárcel, pero en la cárcel del propio convento, por introducir estas cosas, estas novedades. San Alberto Magno no. La orden aceptó que en las escuelas, que se llamaba, es decir, en las universidades, pues se discutieran los temas. Aceptó la razón como una parte de el conocimiento. Y después vino Santo Tomás, que fue la tercera generación, discípulo de San Alberto Magno. Pero todo esto en cuestión de 40 años, ¿eh? Las tres generaciones en cuestión de 40 años. Y Santo Tomás fue el que puso paz en las conciencias, porque había unas peleas y unas luchas y unos sufrimientos que no podéis imaginar. Porque discutidos los dogmas, discutido el credo, desde la primera palabra del credo hasta la última, pues no es así, pues no es de esta forma. Todas estas cosas pues llevan a la gente, y si no es verdad la fe, y si todo lo que hemos creído hasta ahora, y si resulta que es un engaño todo, si admitimos dos principios, el principio de la razón y el principio de la fe, y si no se entienden, y si la fe nos dice una cosa y la razón nos dice otra cosa, como estamos viendo ahora, que todo el mundo está en esta tesitura, pues muchos dirían, fuera la fe, lo válido es la razón, 2 y 2 son 4, eso es evidente. Pero no es evidente que yo esté salvado por Jesucristo. Y no es evidente ni siquiera que haya salvación. Y claro, pues todo esto que afecta a la vida, en lo más íntimo, pues duele mucho. Y dolió en aquellos siglos, en aquella generación, tremendamente. Ya San Alberto Magno aceptó este método de experimentación, incluso en la teología. Y después vino Santo Tomás. Santo Tomás fue el hombre que pacificó. ¿Y cómo pacificó Santo Tomás? Pues sencillamente, con su genio, lo que hizo fue distinguir planos. Y al distinguir planos, pues pues se pueden convivir las dos cosas perfectamente. Que se puede tener fe y ser científico. Se puede tener fe y utilizar la razón. Que son dos planos distintos que no chocan o que no deben de chocar. La distinción entre la fe y la razón no tiene por qué chocar. La fe ayuda incluso a la razón a comprender misterios. Y la razón ayuda incluso a la fe a no caer en desviaciones, por ejemplo, fideísmos, por ejemplo, muchas cosas que llamamos fe y en realidad no tienen nada de fe, son magias, son formas de entender, son credulidades, son, qué sé yo, pues maneras de actuar del pueblo, o eso que suele llamarse la tradición, que no son nada más que preceptos humanos, como decía Jesucristo, pero que no es verdaderamente fe. Entonces, ahí Santo Tomás pues ya dio, y claro, Santo Tomás le aceptó la Iglesia como el maestro, porque Santo Tomás le aceptó la Iglesia. Incluso el Vaticano II todavía nos sigue diciendo que hay que seguir la doctrina de Santo Tomás. No en cuanto a doctrina tal, pero sí en cuanto a los principios generales. Seguir la doctrina de Santo Tomás, que se fundamenta en estas grandes distinciones entre la razón y la fe. Mire usted, gran parte de los científicos que ha habido en los últimos siglos, o muchos de ellos, eran creyentes, y muy creyentes, y científicos, inventores, y muchos de ellos sacerdotes. En el sacerdocio y en la vida religiosa ha habido mucha gente que ha trabajado y ha inventado muchas cosas. Ahora vivimos en una época en que la razón se ha divinizado de tal forma que hoy día lo que no es racional ha muerto el misterio. La gente ya, lo que no es racional, lo que no entiendo yo con mi mente, yo no puedo ser suficientemente humilde para decir, mira, la razón está hecha para las cosas materiales y para las cosas humanas. Un científico no habla de Dios, ni tiene por qué hablar de Dios en cuanto científico, porque la razón no llega a Dios, nada más que por analogía. Entonces no puede hablar de Dios, no lo puede afirmar ni negar, pero la parte de ese científico que es el corazón, vamos a llamarlo así, puede ser un hombre de fe. Así fue Santo Tomás, naturalmente. Entonces, en esa línea, pues Santo Tomás distinguió también otra cosa que es, por ejemplo, lo natural y lo sobrenatural. Que hay cosas naturales, y las cosas naturales tienen su propia ley. Dios ha hecho el mundo de tal forma que lo natural tenga sus propios principios. Si a ti te sale un cáncer, no eches la culpa a lo sobrenatural. No eches la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te se ha metido en eso. Es decir, el cáncer tiene sus propios principios. La biología humana tiene pues su bondad creada por Dios y es buena, pero hay enfermedades que llegan a esa biología y producen un cáncer o cualquier otra cosa. Entonces no se lo puedes achacar a Dios, porque pertenece a otro plano. Dios está en otro plano. Te dará fe para que vivas ese cáncer. Te dará fuerza. Para eso vino además Jesucristo, para vivir la vida. Pero Jesucristo no destruyó la vida. Jesucristo no hizo a nadie, una vez que alguien le fue a preguntar, ¿divido yo con mi hermano la herencia? Y yo no tengo que ver nada con herencias. Yo no he venido a solucionar problemas de herencias. Yo no soy un abogado. Yo vengo a hablar del reino de Dios. Y el reino de Dios no se mete con tu herencia. Te puede ayudar, pero no es eso. Entonces, Santo Tomás, ese plano también lo pacificó. Pues bien, nosotros lo vivimos perfectamente. Los que estamos aquí, pues nos dedicamos, cada uno de nosotros, a nuestras cosas, ¿verdad? A nuestros trabajos. Aquí hay gente científica, hay gente, sus labores, hay gente que trabaja, hay gente que no hace nada. Digo yo. Entre ellos yo, que soy un jubilado. ¿No? Pero estamos en paz. Estamos en paz. Porque eso es la vida nuestra. Pero además de eso tenemos otro plano, más profundo, más interior, que es el plano de la fe, en el cual nosotros, pues, tenemos una vida espiritual. Tenemos la paz de Dios. Tenemos lo que tenían antes del siglo XIII aquellos monjes. Sí, a mí lo que diga un científico en este momento me trae el pairo. Por más que el científico más grande del mundo me diga, es que pues, si tú no tienes capacidad ninguna para hablar de eso. Un científico no tiene ninguna capacidad para hablar de las cosas de Dios, ni siquiera de la creación. Y eso ya lo dijo Kant. Son aporías, es decir, que un científico se meta a investigar si el mundo es eterno o no es eterno, el mismo filósofo Kant, que no es sospechoso de nada, ya decía claramente, está fuera de tu ámbito. No digas, porque todo lo que dices, lo dices desde otra parte muy distinta de tu sinceridad. Lo dices porque tú pues, quieres que sea así, no porque las cosas sean así. A mí no me conmueven lo que diga ningún científico, en primer lugar, porque, bueno, científico también soy yo. Y humano. Y somos muy humanos. Entonces, muchas de las cosas que se dicen, pues... Pero no hay posibilidad de que choquen. Ya decía San Alberto Magno, hablando de este tema, que lo he sacado sin... porque me ha venido. Dice, ningún científico puede explicar la creación, ni darnos el conocimiento del principio de la creación. Dice, porque la razón de la creación está fuera de la creación. Es decir, está más allá. No se puede llegar estudiando a la razón de la creación, al principio, ni siquiera al principio físico de la creación, diría yo, no tanto, quizá en eso estoy exagerando, pero no se puede llegar, está fuera, las razones de la creación están fuera de la... Entonces, Santo Tomás tiene, después, otras muchas distinciones de estas, por ejemplo, el verum y el bonum, es decir, la inteligencia está para lo verdadero, el bien, la felicidad es cosa de la voluntad humana. También hay una serie de distinciones de estas preciosas, en las cuales Santo Tomás, haciendo dos planos, la gracia, decía él, no destruye la naturaleza, sino que la ayuda. La gracia ayuda a la naturaleza, no la sustituye. Porque la naturaleza tiene que vivir de sí misma. Si tú quieres aprobar las oposiciones, no utilices la fe diciendo es que le voy a rezar al Espíritu Santo y me va a inspirar. Pues no te va a inspirar, vas a suspender. ¿Por qué? Porque estás confundiendo los planos. ¿No te das cuenta que confundes los planos? Tú en tu plano humano tienes tus responsabilidades, en tu plano humano tienes... muchas cosas que hacer y tienes que progresar y tienes que educarte y tienes que seguir hasta donde puedas y naturalmente tienes que conquistarte un puesto en la vida y tienes que ganar el dinero que necesites y tienes que hacer las cosas que en el plano humano se hacen. Y no por ser cristiano vas a decir, eso se llama fatalismo. Es un problema que tienen los moros, el fatalismo moro. No. El fatalismo moro consiste precisamente en decir, Alá me ayuda. Alá lo hace todo, Alá no hace nada. No hace nada. Yo no sé si vosotros tenéis la experiencia que yo tengo, pero una de las veces que he ido a Israel, o todas, pues yo me fijaba mucho en los palestinos. Y palestinos hay de dos clases. Palestinos moros, musulmanes, y palestinos cristianos. Hay palestinos cristianos sobre todo en Nazaret, en Belén, y en sitios de esos hay muchos palestinos cristianos. Y ver a los palestinos cristianos y ver a sus hermanos de raza totalmente, que son los moros, es que en aquella época iba un mundo. Es una raza de gente muy guapa. Pero los moros iban de tal manera, por Dios, solamente vestidos y desaliñados, que no lo parecían. Mientras que veías a los cristianos, moros, sobre todo en sus negocios, en sus restaurantes, en sus bares, en esos sitios donde tú puedes atisbar, y era una maravilla verlos. Gente que no era fatalista, que no decía, Dios me lo dará, no. A trabajar. Y si los moros en este momento trabajaran, ¿por qué creéis vosotros que aquí, siguiendo las huellas de San Alberto Magno y de Roger Bacon, la civilización occidental nuestra cristiana ha hecho todos los inventos que ahora estamos disfrutando? Porque los ha trabajado. Santo Tomás y San Alberto tienen muchísimo que ver con esto. Con esta dimensión en la que el hombre ha trabajado. Y todo Occidente se ha dedicado, entre otras cosas, a experimentar. A buscar los principios, los valores. A ver cómo funcionan las cosas. ¿Y qué es lo que descubrieron? Pues descubrieron muchísimas cosas. Lo primero de todo, ya en el siglo siguiente, un canónigo, Copérnico, un canónigo polaco, con un telescopio, ya fue el primero que dijo, aunque en realidad casi teóricamente, dijo, el sol no da vueltas alrededor de la Tierra, es al revés. Es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. ¿Vosotros sabéis lo que significa eso? Esa consideración astronómica en la que te va metiendo en la verdad. Y no solo eso, sino que la estrella es una cosa... El Sol es una estrella pequeña. ¿Cómo? El Sol es una estrella pequeña y la Tierra gira alrededor del Sol. O sea que la Tierra no es el centro de todo el universo. No somos lo importantes que nosotros creíamos. Y mira que si hay otras tierras por ahí, hay otra gente, y nosotros que nos creíamos poco menos que dioses, nos humilló la ciencia. Nos humilló. Mira, hermano, pertenece a un planeta chiquitito. Y no se había descubierto América casi todavía. Chiquitito. Y no hay más que lo que se ve. Una pequeña estrellita alrededor de la cual, que se llama Sol, alrededor de la cual gira su planeta. Y toda su vida. Y todo su orgullo. Y todo lo que tiene usted dentro. Pero hay millones y supermillones y millones y millones de estrellas como la suya, de soles, que no conocemos. Les vemos por la noche, algunos. Entonces no somos centro del universo, no somos centro de nada. Y después, pues todas las cosas que se han inventado. Por eso hay una significación histórica ahí que es tremenda. Y que significa que, mira, desde aquel momento la cristiandad pudo vivir en paz. Y no solamente en paz, sino dedicarse al progreso. La cristiandad no dejó de ser cristiana, pero ha hecho el progreso del mundo entero. Si no, hubiera venido el progreso de otra parte, pero ha venido de aquí. Por eso, en fin, de Santo Tomás se pueden decir mil cosas, y como no sabía qué decir, pues he dicho esto. ¿Saben ustedes? Pues porque, yo qué sé. Se puede empezar a contar su vida y decir más cosas, pero bueno, por hoy vale esto. Pero para darnos cuenta de que estamos enraizados, históricamente hablando, en una saga, vamos a decirlo así, en un linaje, si queréis estas palabras pueden valer, de progreso, de sabiduría, de búsqueda, porque al final incluso esto es búsqueda para conocer a Dios mejor, para conocer a Jesucristo, para conocer nuestra propia vida, para conocer el sentido de nuestra vida y para conocer las cosas de tal forma que yo en este momento, por ejemplo, a mí nada de lo que ha sucedido en el mundo me estorba el conocimiento interior de nuestro Señor Jesucristo, que me salvó gratuitamente. Nada me estorba. Todo lo contrario. O sea, vivimos en un mundo genial. Porque si desde aquí se puede llegar a Jesucristo, como estamos viviendo, pero es que a mí me pagan muy poco. Bueno, pero es parte de este mundo. Es parte de este mundo. Y en ese pagarte poco, pues hay posibilidades de luchar, hay posibilidades de llegar, hay posibilidades de aguantarse, hay posibilidades de decir, Señor, te lo entrego todo. Pero desde el conocimiento claro de que hay dos planos en los cuales nosotros los tenemos que realizar. Pues gloria al Señor. Gracias.